Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, amigos del turismo? Abrimos Bungalow 103 en una semana con muchísimas novedades en el ámbito del turismo en Gran Canaria. Esta semana ha sido noticia el hecho de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria haya decidido salir a la calle, llevarse la huevo turística, ir al sur de Gran Canaria y traerse a los turistas. Además, también van a estar a pie de muelle para convencer a los cruceristas de que vuelvan a Las Palmas de Gran Canaria, a la isla en general, y se queden y se hospeden en nuestros hoteles. Precisamente de hoteles vamos a hablar esta semana en Bungalow 103. Nos hacemos una grandísima pregunta. Se acercan las grandes marcas hoteleras y viene por una noticia que hemos conocido, que les iré contando a lo largo del programa estas últimas semanas. Va a estar con nosotros tres profesionales, les habíamos anunciado cuatro, pero uno de ellos finalmente no ha podido venir. Ya están por aquí, pero primero José Carlos Carrasco nos va a traer el Vigilante del Faro con toda la información de Granada, de la actualidad turística aquí en Bungalow 103. En nada comenzamos.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
El Vigilante del Faro.
Iniciamos este boletín informativo turístico de la semana hablando del turismo nacional que se resiste a viajar y espera por ofertas de última hora. La Asociación de Empresarios de Hoteleros y Apartamentos de Lanzarote, ASOLAN, confía en que las reservas de última hora del turismo nacional para las vacaciones de este verano contribuyan a incrementar la ocupación prevista en los establecimientos alojativos de la isla por encima del 5% en relación a los meses de julio, agosto y septiembre del pasado año. Y cambiamos de asunto. La delegada del Gobierno en Canarias, Dominica Fernández, presentó el Plan de Seguridad Verano 11-2011 para la provincia de Las Palmas. Según afirmó José Luis Montesinos, comisario provincial de policía, se establecerá una mayor presencia policial en las zonas de alta concentración turística. Lo escuchamos.
Que se establecerá una mayor presencia policial permanentemente en las zonas de alta concentración turística. Y además, se potenciará la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a través de las juntas de seguridad con otros cuerpos policiales, policía local, autonómica, etc.
Y la guagua turística se traslada a Playa del Inglés para promocionar las visitas a la capital. Pablo Barbero, concejal de turismo de Las Palmas de Gran Canaria, promociona la ciudad con la guagua turística estratégicamente situada en lugares de mucho tránsito de maspalomas y meloneras y con el reparto de folletos explicativos de lo que hay que visitar aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Escuchamos al concejal.
Muchísimos turistas que vienen a esta zona tan privilegiada de Gran Canaria no conocen, no visitan, no tienen la oportunidad de ver Las Palmas de Gran Canaria y creo que es una pena que se pierdan esta oportunidad. Por todo ello, nos hemos puesto en contacto y en comunicación con el Ayuntamiento de San Bartolomé en la persona de su concejal de turismo, Ramón Suárez, y no solamente él, sino el propio alcalde ha visto esta idea como una idea de colaboración que va a ser el principio de una colaboración muy importante entre ambos ayuntamientos para tratar de entre todos, al fin y a la postre, hacer grande Gran Canaria, que es lo que a todos nos debe de importar.
Y el responsable del Patronato de Turismo de Gran Canaria, Melchor Camón, presidió la primera reunión de esta institución tras su constitución. En esta ocasión mantuvo un encuentro precisamente con el concejal de turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pablo Barbero. Escuchamos a Camón.
Nada, hemos tenido la primera reunión de contacto para ver los intereses de la ciudad de Las Palmas en el campo turístico, que ha sido una ciudad señera y muy importante en el sector durante muchos años y que estamos muy interesados en que recupere su posición y sea la capital turística del archipiélago y por supuesto siga siendo una de las capitales turísticas más importantes de España.
Y el entonces presidente en funciones del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, asistía esta semana a la inauguración del nuevo edificio terminal del aeropuerto de La Palma. El acto contó también con la presencia de José Blanco, ministro de Fomento, a quien escuchamos.
Estas instalaciones son ya una realidad que consolida un modo de comunicación vital para La Palma. Favorecen la movilidad de los palmeros y posibilitan el aumento de su turismo. queda en nuestro recuerdo aquel primer aeropuerto de 1945 en los llanos de Las Cuevas. También el de Buenavista, inaugurado en 1955 y cerrado muy pocos años después.
Y terminamos, el grupo Satokan y Tourism Revolution Ecosystems han constituido un nuevo operador denominado The Warm Side para impulsar y dinamizar la renovación del sector turístico del archipiélago. Convencidos de que el turismo es pieza fundamental del desarrollo de Canarias, pero también de la necesidad de renovación, ambos grupos dan un paso adelante en su apuesta por las islas, en un momento en el que los operadores hoteleros tradicionales parecen dirigir sus preferencias hacia otros destinos. Y hasta aquí la información turística de la semana. Comienza Bungalow 103.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
A todos nos gusta comer sano, darnos un capricho de vez en cuando. Natural Burger te ofrece una amplia carta donde podrás encontrar hamburguesas de ternera, pollo y soja, así como gran variedad de picoteos y todo ello acompañado de deliciosas salsas. Visítanos en la avenida José Mesa y López, número 3, local 3, y prueba nuestros exquisitos zumos naturales y batidos preparados con leche de soja. Llámanos al 928-938-938 y haz tu pedido a domicilio. Natural Burger, hamburguesas de verdad.
Wi-Fi, tres puertos USB, sistema Android. Un portátil Iris puede ser tuyo por solo 89,95 euros. Domingo 10, la cartilla con La Provincia. 100 años contigo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Comenzamos Bungalow 103, ya están con nosotros los dos invitados y ustedes se preguntarán, ¿cómo quedó? Si había dicho que venían cuatro. Pues finalmente teníamos tres aquí, pero uno ha tenido un percance, ha tenido que marcharse, así que tenemos a dos invitados, Chiti Hernández, administradora del Best Western Hotel Cantur. Chiti, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
También nos acompaña Pablo Guillén, director comercial de RTH Canarias del grupo Reve. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, buenas tardes.
Además, él fue una época del programa, como digo yo, el reportero de la feria.
Corresponsal bélico.
Corresponsal bélico, absoluto. Bueno, habíamos anunciado la presencia aquí de Lorenzo Ortego, director de Vital Suite Hotel, pero se ha tenido que marchar antes de comenzar el programa, pues por asuntos personales y no ha podido estar con nosotros. Y Jaime Otmeguine, a ver si lo digo bien, director del Hotel Sheraton Salobre y director regional de los hoteles Starwood para Canarias, también pues nos ha informado de que no podía venir, que tenía asuntos personales en la agenda y que bueno, no ha podido venir. Los que sí están son Chiti y Pablo, que van a estar con nosotros para hablar de una temática muy interesante en Gran Canaria en general y en Canarias también, las grandes marcas que se acercan a nuestro archipiélago y en particular a Gran Canaria. Y es que hace muy poquito, hace unas semanas, la cadena hotelera C, propietaria de Antonio Catalán, fundador anteriormente de la cadena NH, firma un acuerdo con la cadena Marriott, y esto significa que antes de que acabe el año la marca de Antonio Catalán pasará a llamarse AC by Marriott. En Las Palmas de Gran Canaria contamos con el único AC del archipiélago, con lo cual el primer Marriott estaría en nuestra ciudad. Vamos a hablar de la importancia de unirse con otras marcas. Hay diferentes acuerdos en este sentido. Hablamos de comerciales, colaboración, etcétera. El hecho de añadir una marca a otra. Y vamos a intentar pues encontrar los pros y los contras de estas medidas. Chiti, Pablo, ¿cómo han acogido ustedes el hecho de que Marriott se haya adentrado en el ámbito de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Eso es positivo, que una buena marca venga?
Hombre, yo creo que sí, sobre todo para Las Palmas de Gran Canaria, que cualquier marca del prestigio como Marriott se introduzca en un mercado como el nuestro, pues atrae clientes y clientes que en teoría pues tienen cierto poder adquisitivo, con lo cual el nivel de la ciudad pues subiría más. Evidentemente los hoteles AC son hoteles fantásticos, formidables, y el hecho de que venga Marriott, que además no es que venga Marriott, como antes te explicaba, se trata de una joint venture para unir las dos marcas y comercializarlos. AC comercializa Marriott en Europa y AC, que preferiblemente o que mayoritariamente se encuentra en Europa, se comercialice en el mercado americano. Y de esa manera aprovechar las dos sinergias. El cambio que va a sufrir esta cadena española, pues básicamente se trata de sistemas informáticos y de temas de comercialización, de programas a nivel de comercialización, pero no más. O sea, AC seguirá siendo AC y Marriott seguirá siendo Marriott.
Claro.
Aparte que no afecta a todos los hoteles de la cadena española. Solo son algunos hoteles de la cadena.
Bueno, también soy de la misma opinión. Indudablemente estamos hablando de una marca, de un reconocido prestigio a nivel internacional. AC, como bien decías, también es una marca muy conocida, pero más bien a nivel nacional. Y entonces que exista una nueva marca de tanto prestigio a nivel, como vuelvo a repetir, internacional, evidentemente es bueno. Es bueno también porque a la hora de estar presente en las propias páginas web de estos importantes grupos hoteleros, es decir, que ahora cuando un cliente de Marriott, que además estas empresas suelen tener muchísimos members, y pues cuando una persona de esta vaya a buscar un hotel en cualquier parte del mundo, pues cuando desglose los destinos donde tienen hoteles, pues le aparecerá ahí en uno más, pues en Las Palmas de Gran Canaria. Eso siempre evidentemente es bueno, porque estas marcas además suelen estar siempre muy bien posicionadas en todas las páginas web.
Hombre, yo creo que sobre todo lo más interesante que se produce por este fenómeno es la introducción dentro del mercado español de una forma de comercializar muy americana, que es muy interesante y que no tiene nada que ver con la forma en la que nosotros los españoles hasta ahora hemos estado moviéndonos. Nosotros hemos partido de un mercado vacacional y estamos pasando a un mercado urbano. Esa forma de comercializar que tienen los americanos no tiene nada que ver con cómo nos comercializamos nosotros habitualmente. Nosotros, desde el conocimiento que tenemos del mercado americano a través de Best Western, ellos hacen dos tipos de comercialización. Una que son para sus members, o sea, tú tienes una tarjeta de fidelización que es muy importante y que tú como hotel miembro tienes que pagar por cada uno de esos clientes que tal, por las estancias que hacen, por los puntos que hacen, y que la cadena considera como suyos. O sea, yo sigo siendo el Hotel Cantour, sin embargo, Best Western tiene sus clientes que son los poseedores de esa tarjeta, que se mueven a lo largo de los más de 4.000 hoteles que hay por todo el mundo, que además se benefician de otra serie de ventajas. O aviones, coches, etc., ¿no?
¿Sabes cuántos, perdón, que te interrumpa, ¿sabes cuántos miembros, socios tiene la tarjeta de Best Western? Por casualidad.
Exactamente, ahora mismo no te sé decir, pero son millones.
Sí, porque estaba viendo yo que Hilton tiene 130.000, entonces lo que decíamos.
No, son millones, porque además tú ten en cuenta que Best Western es una cadena muy, muy americana. O sea, yo creo que va la Coca-Cola, Best Western, son marcas que uno asocia. Y Best Western, lo bueno que tiene, por ejemplo, nuestra marca, no es que nosotros seamos una cadena en sí, somos una, para que la gente lo entienda, como una especie de cooperativa. Seguimos siendo lo que somos, hoteles familiares, hoteles independientes, siempre además intentan que estén siempre en el centro de las ciudades, muy bien colocados, etcétera.
Bueno, eso ustedes lo cumplen absolutamente.
Y que además cumplan una serie de estándares comunes de servicio. Entonces tú sabes que tú vas a un Best Western en cualquier parte del mundo y tú tienes una plancha y una tabla de planchar disponible para ti, por ejemplo, o agua gratis o internet gratis. Entonces todo eso es de obligado cumplimiento.
Eso es lo importante de lo que creo que es el punto importante de la del programa de hoy, ¿no? La importancia de las marcas a nivel consumidor. Todos dentro de nuestros hábitos de consumo, yo lo noto personalmente en mí y en mi familia, somos cada vez más marquistas, en el sentido de que nos vamos identificando a determinados tipos de productos, determinadas marcas, y ya te vas a un determinado tipo de teléfono, te vas a un determinado tipo de ordenador, te vas a un determinado tipo de hoteles, y al final ves que tu mundo gira en torno a unas marcas. Y lo mismo que nos pasa individualmente, creo que pasa en todo el colectivo.
Claro, porque eso es una garantía, ¿no?
El sello de, vamos a ver, la marca va unida a un sello de calidad. O sea, yo compro esta marca y yo sé que voy a obtener calidad. Si voy a un sitio que no tiene marca, que desconozco la marca, no sé lo que me puedo encontrar. Muchas veces incluso
puede ser mejor.
Incluso puede ser mejor. O sea, dentro de las opciones, lo que pasa es que lo importante es el momento de la compra del consumidor. A la hora de tomar la decisión, si tú conoces la marca, el conocimiento de la marca es fundamental para la compra. Y eso te inclina la balanza a un lado o a otro.
El respaldo que te da una marca,
claro,
no te lo puede dar un
por ejemplo, para nosotros éramos Hotel Cantour, un hotel conocidísimo en la ciudad, de toda la vida, pero yo tenía alrededor mío hoteles Meliá, hoteles NH, hotel AC,
otro hotel, más, otras categorías,
otra, Puyol, exacto, tal, otra serie de hoteles, pero para poder competir dentro del segmento nuevo que yo me quería meter, sobre todo, que era cuatro estrellas, nosotros nos planteamos, necesitamos el respaldo porque tenemos que ir más allá. A mí hay una cosa que también podría entrar en debate, que me resulta curioso, la entrada de dos marcas americanas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Me llama la atención, teniendo en cuenta la situación económica en la que estamos, teniendo en cuenta el interés que de repente ha surgido, que hemos leído en ciertos momentos, de la introducción de americanos, de la economía americana dentro del puerto.
Está surgiendo efecto la famosa puente entre tres continentes y todas las campañas.
A ver si de una vez es la tricontinentalidad de la que llevamos hablando de hace 2,000 millones de años empieza a dar sus frutos.
Bueno, para ustedes realmente el Hotel Cantura ha cambiado muchísimo, de tres estrellas pasó a cuatro las instalaciones. ¿Esta renovación que ustedes hicieron hace algunos años vino obligada para meterse en Best Western?
No.
¿O lo hicieron ustedes porque sí?
No, no, vamos a ver. Nosotros, la empresa, que es una empresa familiar, compra el hotel, decide hacer una reforma, decide subir de categoría y al mismo tiempo dice, bueno, ahora que quiero subir de categoría, tengo que tomar una decisión. O voy solo o voy armado y con compañeros. Digo, pues vamos todos juntitos. Porque claro, no es fácil meterte en el mercado y tal y como está la situación ahora.
No te vienen a buscar, hay que ir a buscarlos.
Exacto, ¿no? Los clientes hay que irlos a buscar.
No, me refiero a los partners en este caso.
Claro, es que la situación está muy difícil. Es que ya matamos los burros a pellizcones. O sea, nosotros ya llegamos, de verdad, cuando nos reunimos con gente del sector, de mosquito para arriba todo es cacería. Quiero decir, ya llegan momentos que dice que no puedes escoger, porque tienes que sacar adelante a tu empresa.
Claro.
O sea, hemos tenido ¿cómo decirlo? Ha dado la impresión que este invierno pasado fue muy bueno, a raíz de una serie de cosas que surgieron, pero hay que ver qué es lo que va a ocurrir este invierno que viene, y el que viene, y el otro.
Y los veranos.
Y los veranos. El problema es pasar el verano. O sea, podríamos plantearnos incluso la estacionalidad del propio sector.
Un problema mucho más grave en Las Palmas que lo que podemos padecer los que trabajamos en hoteles en el sur.
Claro.
Que la estacionalidad viene más identificada por un nivel de precios que por un nivel de ocupaciones. Salvo algunos meses puntuales.
De hecho, en Las Palmas se está surgiendo. Vamos a ver, yo creo que, por ejemplo, cadenas como Meliá no van a abandonar Gran Canaria porque solamente por una cuestión estratégica me parece absurdo.
Tienen que ofrecer a sus clientes también la
opción de Gran Canaria. Pero ahí Meliá se va de la ciudad.
Con el Hotel Cristina, que ahora se llama el Hotel Cristina en vez de
Las Palmas. Sí, pero tiene un trip, por así decirlo.
No, el trip también
se va allá, ¿no?
Trip también se va.
Bueno, con respecto a estas marcas que van llegando...
Según parece, supuestamente, antes de que me caiga una demanda.
El supuestamente es la palabra milagro.
Sí.
Bueno, ¿qué perfil de cliente llega a través de esta marca? ¿Cambia el perfil o no?
El perfil del cliente de una marca, por ejemplo, como Best Western, cambia. Sí, cambia. Pero, hombre, nosotros lo hemos notado más porque ha cambiado de categoría. Entonces ya lo notas solo con la categoría. El perfil cambia y cambia mucho. A través de Best Western cambia, pero de la misma manera que cuando tú te comercializas con un tour operador cambia, que cuando lo haces a través de una OPC o cambia tal. O sea, yo creo que en Las Palmas lo que se produce es un fenómeno que es que no ponemos todos los huevos en la misma cesta. Que tenemos jugamos con la posibilidad de ser vacacionales, pero no somos netamente vacacionales, aprovechamos los congresos, tenemos el muelle y tenemos los corporativos. El problema que hay es que si Las Palmas no funciona, el sector hotelero de Las Palmas carece de sentido.
Yo, como sabes, Isabel, he trabajado en el grupo Duna, y en el grupo Duna teníamos básicamente vacacional y un hotel que era el Dunas Cantera. y la comercialización era para volverse loco. Te daba mucho más trabajo un hotel de 100 habitaciones que un mirador de 400 y pico, un Don Gregory o un City Hotel. ¿Por qué? Porque, como dicen bien aquí, estamos hablando de tienes que buscarte la vida en los muelles, tienes que buscarte la vida con las compañías de teatro, tienes que buscarte la vida con los equipos deportivos, tienes un turismo vacacional también, tienes una turoperación, tienes el hombre de empresa que te va a reservar un día para otro y no le puedes decir que no una sola vez, porque como le digas que no tienes habitación, ya la has perdido. Es realmente muy complicado una comercialización en una ciudad.
Luego les voy a preguntar acerca de Las Palmas de Gran Canaria. En este sentido, Chiti ha dado en el clavo. Luego les voy a explicar por qué ha dado en el clavo. Me gustaría preguntarles, en primer lugar, Sheraton está en El Salobre. ¿Qué supone esta marca a la hora de captar a un cliente que normalmente no vendría a Gran Canaria?
Hombre.
Difícil pregunta, ¿no?
Difícil pregunta.
Buena pregunta. Vamos a ver, Sheraton, dentro de lo que es la cadena Starwood, se ha ido más hacia lo que es ahora mismo un poquito más el vacacional. Lo ha hecho en El Salobre, lo ha hecho en Caleta de Fuste, en Fuerteventura. Yo tengo mi particular opinión de cuáles han sido los motivos de traer un Sheraton a esos destinos, que es más bien, digamos, poner un gancho, una marca muy buena alrededor de un proyecto mayor. Es decir, a un campo de golf con unas villas alrededor, y evidentemente es más fácil, más factible vender dicho producto si sé que al lado hay un Sheraton que da evidentemente prestigio, un Sheraton o cualquier otra marca, evidentemente, de esta
conocida. Maneras, es una franquicia, si no entiendo mal, si no recuerdo yo mal. O sea, no está en propiedad ni es tal, o sea, es una franquicia.
Lo que sí es cierto que luego Sheraton aporta una imagen de calidad, de prestigio, de marca conocida a nivel internacional, y una clientela, evidentemente, posiblemente un Sheraton en Gran Canaria o incluso el de Fuerteventura y también en Tenerife, que hay, aportará un tipo de clientela que de otra manera posiblemente no hubiese venido a Canarias de vacaciones.
Es que yo creo que lo que te aportan estas grandes marcas internacionales, y quiero hablar como marcas internacionales, marcas grandes americanas como Marriott, Starwood o Best Western, son marcas que te colocan en el mundo. Nosotros estábamos en Europa, nos conocían en Europa porque estábamos en todos los folletos de tour operación, alemanes, escandinavos, etcétera. Sin embargo, no estábamos en el resto del mundo. Para el resto del mundo no existíamos. Nosotros, desgraciadamente o afortunadamente, somos muy pequeñitos y estamos muy lejos de todo. Claro. Y eso te coloca. O sea, ya un cliente que quiere venir a Canarias, que tenga que venir por negocios, ya le cuesta menos llegar porque sabe que hay un Sheraton, sabe que hay un Marriott, sabe que hay un Best Western.
Evidentemente, si un americano viene de vacaciones o viene por trabajo, más bien, o ver las opciones de la tricontinentalidad que estábamos hablando antes de Las Palmas de Gran Canaria, pues la gran seguridad será que se alojará en el Marriott o posiblemente también en tu hotel, porque son marcas muy conocidas en Estados Unidos.
Sí, además que hablábamos antes de que, por ejemplo, Best Western era como la Coca-Cola en Estados Unidos, o sea, lo identifican como propio. Entonces, el mercado, y ya no pasa solo con, porque las marcas americanas tienen mucha implantación en Centroamérica y en Sudamérica. También las consideran muy cercanas a ellos.
Claro, el Caribe está plagado.
O sea, incluso mucho más que las marcas españolas. Entonces, cierto es que, por ejemplo, nosotros sí que siempre hemos tenido clientela centroamericana y sudamericana, obviamente porque la vinculación de la isla con Sudamérica es obvia, pero cierto es que ahora es mucho más directa. O sea, argentino, de hecho ahora se está celebrando Medi Games aquí y tenemos un grupo de argentinos, un grupo grande y nutrido de argentinos. Pero sin embargo yo creo que también, por otro lado, hemos ganado clientela europea que no estaba viniendo a la isla, que son italianos y alemanes y franceses. Ese mercado es un mercado incipiente que está entrando en la isla, que hasta la fecha no habíamos conseguido enganchar con ellos. Y, por ejemplo, Best Western en Italia hay, vamos, casi tanto como en Estados Unidos.
¿Qué? Lo que sería tan interesante, Isabel, es el ver los diferentes, hablar, pero es un tema muy amplio, de las diferentes relaciones que existen luego entre las propiedades y estas marcas. Porque evidentemente yo estuve mirando en internet esta mañana un par de cositas para tener más información y estaba viendo, por ejemplo, que Starwood Hotels pues tiene 1.041 hoteles en todo el mundo. pero de estos 1.041 hoteles, solo 62 son propiedad. Y desde el año 2006 ellos han llevado una estrategia un poco de quitarse hoteles en propiedad y subir más al tema de franquicias. Que la mitad, 500 hoteles, son en tema de franquicias.
Sí, pero eso es una tendencia que están teniendo todas las grandes cadenas, que es eliminar todas las propiedades y así se eliminan todas las cargas financieras y pasar
y crear cogen liquidez.
Claro, cogen liquidez, eliminan esas propiedades, esas cargas, todo ese tipo de problemas, incluso las cargas laborales, porque esos trabajadores pasan a ser de la propiedad, no son de ellos.
O se liquidan o pasan a la propiedad.
Exacto. Y ellos ganan efectivamente liquidez, se pasan a temas de franquicias, alquileres o gestión. Malacha. Son las tres opciones que ofrecen.
Entonces, claro, lo que te digo yo es el mundo interesante de hablar, que no estamos aquí presentes, con el caso de la persona que tiene que lidiar diariamente con cumplimiento de los estándares de calidad y todo esto. Yo, en cierta forma, el trabajo que desempeño actualmente con RTH y RTH, a fin de cuentas, es una franquicia hotelera. Son tres marcas que tenemos, muy conocidas en Alemania, posiblemente aquí no las conocen ustedes tanto, que es LTI, Primasol y Calimera, que son marcas conocidas en el sector turístico, sobre todo en el vacacional y sobre todo en Alemania. Entonces, nosotros lo que le ofrecemos a los hoteles es: yo te voy a comercializar parte de tus cupos, a cambio de un determinado precio, evidentemente, en determinados mercados donde somos especialistas y conocidos. Y aprovecharemos nuestros turpadores propios, del grupo Reve, y nuestra red de agencia, que somos el turpador con mayor red de agencia. Entonces, tú como hotelero, dices: bueno, pues yo tengo 200 habitaciones, pues venga, Pablo, cógenos 150, y estas me las comercializas a este precio acordado en Alemania. Y luego, evidentemente, nosotros exigimos, aparte de un fee que te tienen que pagar por cada cliente que te trae, unos estándares de calidad. Y ahí es donde se choca muchas veces con el hotel. Nosotros solamente tenemos 55 hoteles en el mundo, básicamente en Europa, en destinos vacacionales, pero lo que tienen que ser estas cadenas con estas marcas y esta capacidad de presión que tienen, la relación propiedad empresa turística mundialmente conocida, puede ser muy, muy interesante debatirla.
Bueno, lo que está claro es que es un tema que parecía que no, cuando planteábamos el problema decíamos que no, pero es enorme. Vamos a seguir hablando de esto aquí en Bungalow 103, va a ser a la vuelta de nuestra sección ¿Sabías qué?
Ahora, en Bungalow 103, ¿sabías qué?
¿Sabías cuál es la isla más pequeña del mundo? Pues bien, para ellos nos tenemos que situar muy cerquita de las llamadas Islas Orlingas, un archipiélago que se encuentra en el extremo suroeste del Reino Unido y muy cerca de la costa de Cornualles. Se encuentran bañadas por el mar Céltico y han sido designadas desde el año 1975 como área de belleza natural destacada. Pues bien, muy cerquita de estas, al sudeste nos encontramos con la isla más pequeña del mundo. Su nombre es Bishop Rock, o la Roca del Obispo, y cuenta con un pequeño espacio sobre el que se ubica un único faro. Esto mismo, de hecho, es la isla, un trozo de roca en medio del mar, en el que se levanta un faro de unos 45 metros de altura, empezado a construir en el año 1847 y finalizado en 1858.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Conoce la web de Radio Canarias. Conoce toda nuestra programación. Actualidad, información al instante, podcast, artistas.
Conéctate al futuro. Radio-canarias.es.
Síguenos en directo las 24 horas del día. www.radio-canarias.es. Navega con nosotros. Música per se no es el típico programa de radio. El público, los músicos y el presentador se lo pasan muy bien.
Con la voz masculina peluda. Digo peluda porque tiene un pelucón de esos de los de antes, ¿eh? Del que Totopedia nos va a comentar.
Este bolero está escrito por Consuelo Velasco.
Y además el bobo ese no la besaba.
No. Le pasaba lo mismo que a ti con los pelos.
Música per se. Los lunes a las 8 de la tarde en directo en el Club La Provincia, con entrada libre, y los domingos en redifusión a partir de las 10 de la mañana. Radio Canarias 103.0 FM y en internet radio-mediocanarias.es.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Continuamos en Bungalow 103 en esta tarde noche de jueves, hablando de grandes marcas hoteleras que se acercan a Gran Canaria. Hoy está con nosotros Chiti Hernández, administradora del Bedwester Hotel Cantur. También nos acompaña Pablo Guillén, director comercial de RTH Canarias Grupo Rede. Yo les había dicho que les iba a hacer una pregunta antes de irnos a este ¿sabías qué? ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, un Sheraton o un Riu Santa Catalina? ¿Lo ven viable el hecho de que pudiera venir una gran marca y gestionar este hotel tan importante y tan idiosincrático en Las Palmas de Gran Canaria?
Sandra Regis.
Yo, vamos a ver, la imaginación no tiene límite, como te decía antes. Ahora, yo no lo veo Riu, más que nada por el perfil de hotel que tiene Riu, que son hoteles netamente vacacionales, que suelen trabajar en una línea que no es urbana. Yo sí que lo veo más un Sheraton, pero por la línea de trabajo. Ahora, fantástico que ocurriese, pero además para toda la ciudad. No, yo, hay un, vamos a ver, hay una cosa que tenemos que diferenciar, es el miedo de la gente a que haya competencia. La competencia genera calidad. O sea, no es más que eso. Y necesitamos, sí, que en Las Palmas de Gran Canaria se necesita una vuelta de tuerca. Una vuelta de tuerca. Creo que necesitamos movernos. Cuanto más inquietos estemos los hoteleros, más se van a mover las cosas, más va a funcionar. Y Las Palmas, yo, por lo que veo, nos resistimos a ser víctimas de esta crisis. O sea, yo creo que en Las Palmas de Gran Canaria se produce un fenómeno que es que todas las cosas van difíciles, están complicadas, están muy duras, es muy tal, pero estamos maquinando para que tirar para adelante. Porque somos una de las ciudades con mayor paro de España, y aquí no ha habido un estallido social. Aquí seguimos, no sé si es por la forma de ser del canario, pero nos buscamos las habichuelas para salir para adelante. Y yo creo que, y porque le hemos pasado muchísimo peor en otras épocas.
Sí, eso es verdad, la verdad.
Bueno, entonces sí. yo creo que eso nos da cierta calma, como decir, bueno, todo pasa. Peor lo va a ser en el 70 y pico, pero no lo
somos, somos los canarios, somos muy en ese sentido aplatanados y somos muy conformistas, y cuando hay manifestaciones reclamando cualquier tema, pues hay poquita gente. Pero bueno, no es el tema que creo que estamos hoy aquí. Volviendo al tema de Santa Catalina, evidentemente la cual es la pregunta. Hombre, Riu, efectivamente, como dice Chiti, no es una cadena de ciudad, pero bueno, también ha demostrado ser grandes hoteleros y han adaptado lo que en principio fue la cadena a una pequeña cadena en Mallorca. Y ahora mismo pues son prácticamente de los punteros a la hora de dar servicio y calidad en Canarias, por lo menos los hoteles que conozco. Luego, lo que evidentemente yo sí pienso que el Santa Catarina ganaría muchísimo, muchísimo.
Y la ciudad.
Y la ciudad ganaría muchísimo, pero el hotel ganaría también muchísimo, porque sin duda alguna es un hotelazo, no solamente por el diseño, la ubicación, lo que significa para todos los Gran Canarios y los habitantes de Las Palmas de Gran Canaria.
Y por la historia que tiene también.
Como encuentro, como salones, como jardines, como lo que ha significado siempre en la tanto en la economía como en la sociedad Gran Canaria. Y evidentemente darle un renombre y darle una marca, cualquiera de estas marcas así mundialmente conocidas, aportando la calidad y el concepto de hoteleros, que creo que por desgracia el hotel no se le ha podido aplicar por múltiples factores, que no entramos al caso. Yo creo que sin duda alguna sería un hotelazo para hacer una marca esta emblemática a nivel internacional.
Yo antes te decía, Chiti, que habías dado ahí en el punto de mira donde yo quería llegar. El hecho de que entren estas marcas americanas como Marriott o como Bedwester, o por ejemplo que venga Sheraton, Ritz, etcétera, a Las Palmas de Gran Canaria o cualquier ciudad, esto significa un impulso, eso es evidente. Pero ¿la ciudad está preparada para este tipo de clientela?
Vamos a ver. Yo creo que nosotros tenemos muchas deficiencias, cierto, pero no menos deficiencias que cualquier otra ciudad del mundo. El canario, y el Gran Canario en particular, tiene la manía de minorizar sus logros. O sea, yo creo que no somos menos que ninguno, no creo que seamos, porque tendemos a decir, es que nuestras calles son sucias, el servicio de basura no. Hablas con cualquier otro ciudadano de cualquier otra ciudad y se queja exactamente de lo mismo. Las Palmas de Gran Canaria tiene una peculiaridad, que es que tiene tres playas. Un muelle que es uno de los primeros muelles a nivel mundial de containers, y además uno de los mejores muelles para cruceristas a nivel calidad de todo el mundo. Tenemos grandes museos, no voy a hablar de las maravillas que tiene Las Palmas, pero tendemos a minorizar lo que tenemos. Yo creo que el gran problema que tiene Las Palmas de Gran Canaria es que Las Palmas de Gran Canaria no está adaptada para sus propios ciudadanos. Es una ciudad que ha ido creciendo
tan rápidamente
que ha ido evolucionando sin planificación, de una manera absolutamente caótica, y que no ha sabido organizarse. Pero de verdad que es que con una buena planificación, con ilusión, con ganas, como todos, que es lo que yo te hablaba antes, creo que Las Palmas se mueve. Yo creo que se puede conseguir. O sea, yo de verdad que creo que Las Palmas sí que está preparada para traer grandes eventos. Tenemos un magnífico auditorio, tenemos un recinto ferial fantástico, la ciudad está creciendo, mejorando, pero siempre tenemos la manía de cuando alguien hace algo, por pequeño que sea, tirarlo abajo.
Estoy de acuerdo en parte con lo que dices, pero también yo he hecho un cara aquí a mucha gente en la sociedad canaria, que aquí salta una persona o un político, por decir algo, dice, porque Canarias tenemos las mejores playas del mundo, y a pie juntilla la gente va diciendo que tenemos las mejores playas del mundo, y lo dice mucha gente que a lo mejor no ha salido de la isla, ¿entiendes? Y eso pasa con muchísimas cosas. Tenemos el mejor clima del mundo, tenemos el mejor mojo del mundo, las mejores papas del mundo.
Hombre, yo sí creo que tengamos los mejor clima del mundo.
No, pues yo he viajado por los 5 continentes, afortunadamente, ¿no? Y a mí que me digan que las Palmas de Canarias es un clima muy agradable para vivir, pero yo puedo entender que la gente echa en falta lo que es un otoño, con las hojas cayéndose, echa en falta lo que es un invierno, ver la nieve, ¿entiendes?
Sí, pero hay de todo, vamos a ver.
Pero lo que tú puedes decir es, tenemos lo mejor del mundo, y la gente a pie juntilla, pues ya se queda de brazos cruzados y no hace más nada, porque tenemos lo mejor del mundo, no, y la gente no va a venir. Vamos a
ver, el problema que ha tenido Las Palmas es un tema de promoción. O sea, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no ha movido un dedo en años, pero en años. Tanto es así que era la María de todas las concejalías. La juntaban con deporte, cultura, deporte y turismo.
Turismo siempre ha sido efectivamente la María, pero no solamente el ayuntamiento, pero digamos también a nivel incluso de gobierno y de cabildo.
Pero vamos a ver, ¿cómo es posible? Es la única ciudad del mundo en la que, por ejemplo, la dirección hacia los hoteles en las calles no está señalizada. Tú te vas a cualquier ciudad del mundo y ves una flechita que te va indicando cómo llegar al hotel correspondiente.
No solamente los hoteles, también te vas al muelle de los cruceros y no sabes que al otro lado de la bahía hay una playa como Las Canteras porque no está señalizada.
No está señalizada, o sea, no te marcan.
Y llega un crucero un domingo y como se quejaban en el periódico, están todos los comercios cerrados. Entonces,
pero los comercios están cerrados por culpa de los propios comerciantes. O sea, vamos a ver, aquí las responsabilidades las tenemos que asumir todos, cada uno en su propia medida. O sea, no podemos culpar al ayuntamiento. El ayuntamiento ha dado permiso para que se abran los comercios, pero los comercios no quieren abrir.
Claro, pues no sale rentable. Eso es verdad, lo hemos notado en otros programas, y sí que es cierto, al igual que hemos hablado de señalética, y la señalética es preocupante, incluso se lo planteamos al anterior grupo de gobierno, a este nuevo, al anterior también, y claro, es una herencia, digamos, que tiene.
Cada vez que se va a hacer una señalética y se va a programar, empezamos con una guerra de que... ¿de qué color, de qué insignia, de qué no sé qué, de qué no sé cuánto? Es que todo lo convertimos, más pequeña, minucia, en una batalla campal. No,
y lo que sí está claro y que deja patente que Las Palmas, potencialmente como ciudad turística, tiene mucho potencial. O sea,
hombre, fuimos pioneros, fuimos los primeros que empezamos a atraer clientela.
Efectivamente, ¿no? Pero me refiero que es una ciudad que te abarca desde cultura. Desafortunadamente no hemos ganado la candidatura del 2016. Tiene actividad comercial bastante importante, sobre todo con la parte del muelle. Tiene muchísima actividad deportiva, tiene muchísima actividad náutica, tiene muchísima cultura, museos, restauración. O sea, tiene todos los ingredientes necesarios para ser una gran ciudad turística. Y sobre todo, más que un destino turístico en sí, quizás una visita ineludible a toda aquella gente que venga de vacaciones a Gran Canaria. Lo que es inadmisible es que tengamos prácticamente tantos turistas como tenemos aquí en Gran Canaria a nivel del año, y datos porcentuales no sé, pero muy poquitos son los que realmente vienen a pasar un día, unas horas a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
No, ya, perdón, un pequeño inciso. En la segmentación de mercado que hace la propia Consejería de Turismo, en ninguno de sus segmentaciones aparece el turismo urbano, el turismo cultural. O sea, no existe.
El City Break.
Sol y playa, exacto. Por ejemplo, un City Break o el de... No aparece.
De congreso,
o sea, no aparece. Hay de golf.
hay de golf, hay de sol y playa,
náuticos,
pero en ninguna de esas segmentaciones aparece turismo urbano. A mí, yo de verdad no dudo que haya mejores playas en el mundo, pero yo para irme a una playa me voy al sur. Personalmente, yo prefiero irme a Roma, a Berlín, y conocer la ciudad y tratar a la gente y convivir con la gente del sitio. Es mi forma de viajar.
Sí, ver a museos,
claro,
la oferta cultural.
¿Dónde está esa publicidad? ¿Dónde está esa promoción? No existe. Es que da igual.
Deberíamos empezar con los clientes que ya tenemos aquí, los que ya vienen a Gran Canaria,
claro,
a buscar la playa.
Pero
y darle una alternativa, porque evidentemente yo entiendo que un cliente que venga 10 días, quedarse 10 días en sol y playa, tenés que estar muy estresado, ¿eh? Porque al tercer cuarto día te apetece hacer algo, a una visita o a la, claro, isla, y por supuesto tendríamos que forzar la máquina para que esta gente, en principio esta gente, los que ya están en la isla, vengan a las Palmas de Gran Canaria.
Cuando nosotros que somos de hoteles, que nos movemos en tema hoteles, para nosotros lo importante ya no solo que los clientes estén bien dentro de nuestro hotel, eso es fantástico. Es todo lo que lo rodea alrededor, que la gente sea amable, que la gente sea educada,
que haya taxis,
etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, que haya la oferta cultural que tienen las Palmas de Gran Canaria, pocas ciudades lo tienen. De verdad, aquí hay una inquietud cultural.
Y también otro lado de la moneda, el hecho de que no valoramos también nuestros hoteles, porque Chiti, 3-4 estrellas en España no es lo mismo que 3-4 estrellas en Europa. Uno viaja luego, pilla un hotel de 3 estrellas, le cuesta exactamente igual
a 7 veces más.
7 veces más, y es una auténtica porquería. Y lo digo así tal como suena, porque te lo digo en serio, uno que ha viajado por Europa y que ha viajado en otros sitios en Hispanoamérica también, se da cuenta de que bendita planta hotelera que tenemos en España.
Yo, ¿claro? una habitación individual en Londres era tan pequeña, que no había mando de televisión y cambiaba la tele con los dedos del pie que me llegaban a la tele. De lo pequeño y lo estrecha que era la habitación.
La verdad que eso sí que fue fuerte, Pablo.
Y estaba pagando 200 y pico euros por esa habitación.
Ese dinero aquí en Gran Canaria o cualquier parte de España te consigues un buen hotel, sí, con buenos servicios y con a lo mejor extras.
Pero es que ya no solo, vamos a ver, es que ya no solo es el hecho de que aquí toda la carga, todo el peso del sector turístico está cayendo sobre los hombros de los hoteleros. Y no es así. O sea, es que el turismo es mucho más. Son servicios complementarios, son las agencias de viajes, son las infraestructuras, los propios. Es que el problema que hay es que, por ejemplo, el tema de la renovación del sur de esta isla, la cargan sobre los hoteles, que sí, que tendrán que reformarse. Pero mire, le voy a decir una cosa, váyase a Cannes, váyase a Marsella. Le estoy hablando de lugares de altísima calidad que son pensiones. Habrá dos hoteles buenísimos y carísimos. Pero uno llega a quedarse allí y se tiene que quedar lo que aquí sería una pensión.
Claro.
Es que es la manía, es lo que te decía, es que tenemos la santa manía de tirarnos piedras que sí, que tenemos que mejorar, que es bueno mejorar, que es buena la competencia, que tenemos que tal, que eso tiene que formar
sí,
parte
pero eso
de
también,
nuestro ánimo.
Ahí entra por
ejemplo. Pero también sabiendo que.
Pero ahí entra
somos
la,
buenos.
Entra la oferta y la demanda. Entonces, evidentemente, si yo tengo una pensión en Cannes frente a la playa y tengo gente que está dispuesta a pagar lo que sea, lo que no voy a hacer es venderlo a 20 euros
no,
porque.
Aquí el problema no es ese. El problema es que se han introducido turoperadores que han manejado varios mercados simultáneamente, donde tenían lo mismo que les ofrecíamos nosotros a precios más económicos. Y a ellos les interesaba desviar esos mercados o esos clientes a esos mercados.
Pero que,
de hecho, cada vez que tú te has sentado como
sí,
yo a firmar contratos con turoperadores y es que en Egipto está más barato, es que Marruecos está más barato, es que y tú, oye, pero
la no seguridad, las infraestructuras.
Empieza a decirle,
tal.
Sí, pero es que
Esta es otra discusión totalmente. Estamos haciendo aquí un debate.
Claro.
Pero estamos hablando que un turoperador no es una ONG, que no viene, o sea, evidentemente va
pero
a donde ganar la más dinero.
Ha manejado durante muchísimos años. Lo que pasa es que ahora hay una apertura de mercados a través de Internet y a través de las redes sociales y otra forma de viajar, porque los clientes saben viajar de otra manera y ya no les gustan que los lleven como borreguitos de la punta de la nariz. Ya se organizan sus propios paquetes, ya conforman su propia historia y estamos hablando de una oportunidad absolutamente novedosa para el sector turístico de Canarias.
Sí, pero ten en cuenta que los que lideran...
Sin menospreciar a los turoperadores que nos han dado de comer muchos años.
Exacto, que los que lideran muchas veces todos estos nuevos canales de distribución, todos estos nuevos portales, son los propios turoperadores que están readaptándose a las nuevas necesidades del cliente.
Sí, pero ya no dependemos de ellos al 100%.
¿Hay más conectabilidad? Vale, sí.
No, es que, mira, no, en Las Palmas ocurre, y una de las ventajas que a nosotros nos ofrecía, por ejemplo, Best Western, era la introducción, porque evidentemente ellos van muchísimo más rápido que van los españoles. Nosotros ya desde el 2008 ya teníamos un Facebook. Nosotros nos hemos ido moviendo, siendo un hotel pequeñito, siendo tal, cuando en España Facebook era... 2008 no, 2009, no voy a pagar la fantasma.
Ya en el 2006 existía Facebook, la verdad, que aunque en España empezó a ser conocida a partir de 2007-2008. La verdad que en este sentido lo de las grandes marcas también supone otro hecho, el hecho, como decías tú, Chiti, que es posicionarte en un mapa, porque si vas a una página de Web Western, estás a lo mejor en Estados Unidos, quiero ver los Web Western de todo el mundo. Ah, pues voy a ver Canarias, y en Canarias ¿cuántos hay? Pues X. Ay, Las Palmas de Gran Canaria, no lo conozco. Ay, a ver, un poco tal, y me pongo a informar, quizás suponga el hecho de que X personas vengan porque sí ha conocido a través de la marca, ¿no?
No, pero es lo que te decía, nosotros hemos llegado a clientela nueva que en Las Palmas no estaba llegando. Clientela como, te
repito, claro, el italiano, el perfil del italiano.
El italiano, el francés. Es muy habitual ver franceses en el hotel, cosa que antes nos costaba más.
¿Pero sí, vacacional o...?
Vacacional.
Vacacional.
Que viene directamente a través de la red Best Western.
Claro, porque luego hay que diferenciar las marcas vacacionales de playa de los clientes profesionales de ciudad también, que son más...
Claro, nosotros somos, ya te digo, somos netamente urbanos. Best Western es una marca urbana.
Sí.
Pero, y además, el concepto Best Western es hotel en el centro de la ciudad, con una serie de estándares comunes, como te decía.
Para antes moverme fácilmente y...
Que sea todo muy cómodo y tal. Quiero, pues, internet gratuito. Nosotros tenemos internet gratuito desde el 2007.
Sí, yo me quedo muchas veces en Madrid, al lado del aeropuerto, justamente en un Best Western. Y es básicamente...
Best Western Barajas.
El vía de Barajas, creo que se llama.
Sí.
Pequeñito, servicio magistral, te llevan, te traen a la feria, no tienes que estar haciendo la dirección que utiliza toda la masa de gente yéndose al centro de Madrid, y tienes wifi gratuita, desayuna fantásticamente y a un precio muy, 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 muy económico.
Claro, esa es la
relación calidad-precio.
Y ahora cuando me fui de vacaciones a otra ciudad, lo que pasa al final, ahí no lo cogí por otro motivo, busqué directamente la página de Westin para ver la alternativa que había.
Claro. Con respecto a las grandes marcas, también están las marcas chiquititas que intentan competir un poco. Ahora han salido esas marcas que tienen relación con las aerolíneas o con los turoperadores, los Easy Hotel, los Easy no sé cuánto. ¿Ustedes conocen ese tipo de marcas? Es que son un mobiliario muy básico, servicios muy básicos para moverse muy rápidamente.
Sí, son los locos, llámalos locos hotel como quieras. Están los Etap Hotel. También me he quedado en Alemania por motivo de trabajo muchas veces en un Etap Hotel, y tú llegas, si llegas a partir de las 10 de la noche, pues te cuentas el hotel cerrado, y entonces simplemente sacas tu tarjeta de crédito, la pasas por una rueda de la puerta y ya te han cobrado la habitación, y te dan un código para que entres en una habitación, y te dan un pequeño mapita para que vayas directamente a la cuarta planta, al fondo del pasillo, y te encuentres tu habitación. Y tienes internet, tienes todo, y al día siguiente cuando vas a venir, pues si te encuentras una persona que luego es la misma que está para tarde-noche. Hotel es muy sencillo, pero muy práctico para lo que están pensados. Claro. Para el tipo de persona que va a estar un día, dos días en un sitio determinado, que va a ir, que tiene un sitio limpio para dormir y para asearse, que va a estar absolutamente todo el día afuera, y al día siguiente se va a marchar.
Pero volvemos a hablar de la garantía, ¿no? Si quieres un sitio bueno, bonito, barato, con la garantía de que no te vas a dar ninguna sorpresa, ¿no?
Un Ibis, un Etap. Claro. No me he quedado nunca en un Easy Hotel, pero supongo que será muy parecido. Son
súper simples, es una cama, una lámpara y una
pelota. Y a lo mejor me dan un mando de distancia para cambiar la...
A lo mejor te lo dan, ¿sabes?
No, vamos a ver, yo creo que ese tipo de hoteles aquí en Las Palmas es más complicado, más que nada por la dificultad que supone llegar a Canarias.
Y culturalmente no estamos preparados nosotros para aceptarlo. No,
nosotros, vamos a ver, NH tuvo su pequeña incursión en ese tipo de mercados, que es NH Express. Y, bueno, aquí hay uno en la playa de Las Canteras, chiquitito. Y, bueno, ahí está. Pero vamos, que no creo que vaya, que sea un tipo de hotel que prospere en Canarias.
Me gustaría, ya tenemos ya que ir prácticamente finalizando, pero la verdad que se me ha ido así esta tarde noche.
Es que somos de menos, somos dos, pero somos súper amenos.
Sí, la verdad que...
te vamos a dar cuatro.
Menos mal que no pudieron venir los otros dos, si no.
¿Te imaginas?
Me hubiese vuelto loca la cabeza, ¿no?
Yo hablo mucho, pero Chiti habla más, ¿eh?
Sí, Chiti, la verdad que a mí me encanta traerla por eso, porque habla mucho y además con contenido, ¿no? En este sentido, me gustaría preguntarles acerca de la evolución de Las Palmas de Gran Canaria. Nos hemos dado cuenta, y sobre todo después de la capitalidad, de esa pérdida, de lo que supuso ser revulsivo, de que hemos perdido competencia, hemos perdido quizás la ilusión que teníamos en los primeros años, hemos ido perdiendo un poquito también el mercado a favor del sur de Gran Canaria, y parece que los hoteleros y también la gente del sector turístico han dicho, esto no puede ser, y parece que hay un pequeño cambio, ¿o es la impresión que notan los periodistas?
Yo creo que sí, yo creo que en Las Palmas se está produciendo un cambio. Vamos a ver, el hotelero de Las Palmas de Gran Canaria es un hotelero que realmente es activo, porque se tiene que buscar los garbanzos de otra manera. Es decir, no espera que le venga el tour operador a contratar, porque ese es uno de los problemas que tiene el sur de la isla, que es que están acostumbrados a contratar, contratan con un año de antelación y a esperar a que vengan los clientes. No, nosotros es de semana en semana, de día en día, ahora ya no tanto.
No se espera que vengan los clientes porque hay que ir a buscarlos también.
Sí, bueno, pero eso es ahora, de un tiempito para acá. El revenue, por ejemplo, que es algo que en el sur jamás se utiliza, o se está empezando a utilizar ahora.
Es muy diferente el revenue que hay. El revenue es más seis semanas vista. Exacto. Y
nosotros
puntual.
Hacemos revenue. El revenue, para que la gente lo entienda, es dar el mejor precio en función de mi ocupación. O sea, si yo no tengo clientes, como yo tengo que vender esa habitación, venderé barato, y cuando tenga el hotel lleno lo venderé caro. Y entonces es ir jugando con los precios para poder asegurarte un nivel de ocupación.
Eso, perdón que me interrumpa, el vacacional es muy complicado, porque como decía Chiti bien, tú firmas con un año de antelación y tú tienes una tarifa ya pactada. Si tú te ves ahora tres meses vista que el hotel lo tienes al 80%, yo no puedo subir precios como sí puede hacer ella con el revenue, ¿entiendes? Porque ella va a los canales que tiene, simplemente sube la tarifa, pagará más comisión, evidentemente, pero tendrá más revenue por pax. En cambio, el vacacional, subir precios no puede, porque están pactados unos precios máximos con los contratos con los
trabajadores. Entonces, nosotros jugamos con revenue. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al hotelero de Las Palmas? Que el hotelero de Las Palmas de Gran Canaria necesita moverse. Necesita moverse, necesita que haya actividad económica alrededor de él para poder nutrirse de eso.
Sí, el hotel de Las Palmas tiene la incertidumbre también. A una semana vista tú puedes tener el hotel al 30%.
Sí, sí.
Y nosotros a una semana vista, si estás al 30%, te puedes estar cortando la vena, pues ya no tienes alternativa ninguna prácticamente.
Pues vamos a ver cómo avanza Las Palmas de Gran Canaria, que está en una tesitura pues de cambio, de revulsivo. Chiti Hernández, administradora del Best Western Hotel Cantur, gracias por habernos acompañado a Bungalow 103. Esto es un bungalow, no un hotel, pero siempre estás invitada a venir cuando quieras.
Muchísimas gracias.
También a Pablo Guillén ya tiene las llaves de este bungalow de hace muchísimo tiempo.
Bueno, sabes que es peligroso, porque nosotros los canarios nos ponemos a 15 o 20 en un bungalow, ¿eh?
Cuando quieras, los rusos, ¿no? Como dicen los del sur. Pablo Guillén, director comercial de RTH de Canaria Grupo Rede, gracias también por estar aquí. Y nosotros en Bungalow 103 no terminamos todavía, nos vamos ahora al ¿Sabías qué? Nos lo trae José Carlos Carrasco.
Me gusta hacer turismo, olvide sus problemas y déjele a su socio el debe y el haber.
El Guiri se queja.
Esta semana nos escribe un vecino de Juan Grande, en el que se queja de la nefasta política de residuos que se lleva en esta isla. Recientemente, nos dice este ciudadano, he leído que en el vertedero de Juan Grande, mal llamado complejo ambiental, pese a tener todas las máquinas necesarias para hacer una completa clasificación de los residuos y el compostaje, con proyectados desde hace años, no se hace nada. Eso convierte a la zona, dependiendo de la dirección del viento, en un lugar pestilente que los turistas no dudan en criticar con solo pasar por delante. Este señor que nos escribe quiere enviar un mensaje a las autoridades competentes. Si queremos, dice él, presumir de unas islas autosostenibles, deberíamos empezar por hacerlo realidad con la gestión de residuos. Desde luego, nos dice, si yo como turista detecto olores de este tipo en algún lugar que visitó, tengan por seguro que a ese lugar no voy más.
De 0 a 103 en 60 minutos. Los lunes y viernes en Radio Canarias, Kilómetro 103. Hacemos una puesta a punto de las dos y cuatro ruedas. Información, protagonistas, novedades del mercado. Kilómetro 103, pilotado por Agustín Deniz y Roberto Martí. Lunes y viernes a la 1:00 p.m. en Radio Canarias, 103.0 FM y en internet, radio-canarias.es. Con el patrocinio de Rafael Afonso, concesionario Renault y Dacia, Toyota Canarias, Citroën, Ford Automoción Acosta, GT Car y motorenlinea.es.
Wi-Fi, tres puertos USB, sistema Android. Un portátil Iris puede ser tuyo por solo 89,95 euros. Domingo 10, La Cartilla con La Provincia. 100 años contigo.
Diario Deportivo, el análisis de cada jornada de lunes a viernes a partir de las 2 y 10 de la tarde en Radio Canarias, 103.0 FM y en internet, radio-canarias.es. Deporte en estado puro.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Es el tiempo de la despedida ya aquí en Bungaló 103, en la sintonía de Radio Canarias. Como siempre, les recordamos que volveremos el próximo martes en redifusión a la 1 de la tarde. También el próximo jueves en directo, como no, aquí en la sintonía del 103.0 de la frecuencia modulada y también a través de internet en radio-mediocanarias.es y a través de las redes sociales. Nosotros nos despedimos diciéndoles que la próxima semana vamos a abordar el tema de la renovación. Nos haremos eco y estaremos en el sur de Gran Canaria, en ese lugar precioso, en Expo Melonera, donde se va a celebrar el primer salón de la renovación, con muchísima gente del sector, con gente que quiere seguir apostando por el turismo. Hasta la próxima semana y mientras tanto, hagan turismo. Chao. Pa, 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 pa.